lo sabes.
Radio Universidad de Chile presenta Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez. Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera. Hola, ¿cómo están en este día sábado? 29 de septiembre, ya los acompañamos como siempre acá en Padres al Día. Los saluda Paola de la Torre y estoy junto a Valeria Gómez. ¿Cómo estás, Vale?
Bien, Pao, muy muy bien. ¿Y tú cómo has estado?
Bien, todo bien, preparando
muy contenta aquí de los temas que le traemos a quienes nos escuchan, que son de suma relevancia, porque son cosas que nos pasan a todos y que debemos abordar con la seriedad y la profundidad que se requiere, sobre todo cuando tienen relación con nuestra salud.
Ajá.
Así que estamos muy contentos de que este día sábado nos acompañan en el programa dos mujeres. Uh-huh. Primero voy a presentar a la doctora Gladys Ibáñez Ramírez. Doctora, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme.
Ella es especialista en cirugía oncológica y reconstructiva de senos, es médico jefe de la unidad de patología mamaria del Hospital San José, además es médico jefe del programa de cáncer de mama del Servicio de Salud Metropolitano Norte, y además de todo eso es directora de la agrupación oncológica Esperanza de Pacientes con Cáncer de Mama.
Así es.
Muchas gracias,
bienvenida,
doctora.
Muchas gracias. A nuestro programa.
Bienvenida al programa Padres al Día. Y a su lado, con quien vamos a conversar en un ratito más, también nos acompaña Nicole Hansen. Ella es paciente.
Sí, ex paciente. Estoy en remisión.
Está en remisión y nos viene a contar cómo no solo enfrentó la enfermedad, sino que también cómo aprovechó esto que le sucedió,
esta experiencia para
apoyar a otras pacientes. Sí. Así que a ambas muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y vamos a hablar primero de la campaña ¿Hasta cuándo?, que la lidera el Observatorio del Cáncer. Y con eso vamos a hablar con la doctora Gladys Ibáñez, a quien ya le presentamos hace unos instantes. Doctora, la campaña ¿Hasta cuándo? Tiene relación con apoyar a las pacientes que sufren de cáncer de mama, pero que no necesariamente, una vez que pasan las etapas necesarias, acceden en los tiempos más óptimos a la reconstrucción mamaria, ¿no?
Así es.
Entonces, pero para reconstruir un poco la historia, bueno, nosotros sabemos que solo el 16% de los pacientes con cáncer del sistema público logran acceder a una reconstrucción. Pero antes de eso hay todo un tema de salud pública, porque para llegar a eso hay que superar quizás ciertas etapas, y eso es lo que queremos conversar con usted.
Bueno, efectivamente, el cáncer de mama, como todos ustedes saben, es una patología GES. De hecho, nosotros fuimos de las primeras patologías que se crearon como GES, precisamente porque antes de eso ya se había creado un plan nacional para cáncer de mama, y la verdad es que estaba bien ordenadito a nivel ministerial, a nivel del sistema público, esta enfermedad, y teníamos nuestros propios plazos. A pesar de que no existía una ley al respecto, sí teníamos la idea de que obviamente las pacientes deben ser tratadas, diagnosticadas, tratadas en plazos adecuados para que los resultados sean los óptimos. Y obviamente que el diagnóstico precoz es lo más importante. Dentro de las garantías explícitas en salud, el GES, del cáncer de mama, existen algunas cosas que tienen garantía de acceso y otras que tienen garantía de oportunidad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la garantía de oportunidad de una paciente que se palpa un nódulo en una mama y que acude a su matrona, por ejemplo, en el sistema público en nivel primario de atención. La matrona la examina, sospecha que es un cáncer, tiene un plazo determinado para que esa paciente pueda acceder a una unidad de patología mamaria, o sea, con especialistas, sea vista con especialistas, se le hagan los exámenes correspondientes, se tome la biopsia y por lo tanto se tenga el diagnóstico. Existe un plazo de oportunidad, o sea, un plazo definido, ¿ya? Muy distinto es la garantía de la reconstrucción mamaria, lamentablemente. La reconstrucción mamaria tiene una garantía que se llama de acceso solamente. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros sí efectivamente le podemos decir a nuestros pacientes, sí, fíjate que tú tienes la posibilidad de acceder a una reconstrucción mamaria, pero no tenemos un plazo determinado para eso. Por lo tanto, una paciente que fue mastectomizada por alguna indicación, obviamente médica, oncológica, por algún motivo no se pudo hacer una cirugía conservadora de su mama y tuvo que llegar a una mastectomía total, a una cirugía radical, si no se hace en el mismo momento de la cirugía oncológica la reconstrucción, esa paciente podría esperar años o a lo mejor toda su vida a que se pueda reconstruir. Ese es el mayor drama, digamos, y por esto el observatorio plantea, digamos, precisamente hasta cuándo vamos a esperar estas pacientes que necesitan una mastectomía total a poder realizarse una reconstrucción. Ahora, es importante también dejar en claro que no todas las pacientes pueden ser reconstruidas.
¿Y eso por qué, doctora? Porque uno se imaginaría que sí. O sea, primera vez que uno escucha eso, uno tiene mucho conocimiento al respecto.
Exacto. Bueno, la indicación de una mastectomía radical son varias, digamos. O sea, como les decía al principio, si uno tiene un diagnóstico precoz, lo más probable es que podamos tener una cirugía conservadora de la mama. Sin embargo, hay casos incluso con cánceres in situ, que son los cánceres más precoces diagnosticados, que son muy extensos. Yo hablo de un pastito puede ser pequeñito, pero tiene una extensión muy muy grande, como de una cancha de fútbol, por ejemplo. Entonces, este cáncer in situ, si es muy extenso en una mama, a pesar de que sea un diagnóstico muy precoz, va a necesitar una mastectomía total igual. No es lo mismo tener a una paciente, y aquí no quiero hablar de juventud en términos de años de años, sino que más bien de la biología de las pacientes.
Yeah.
Hay pacientes que tienen 50 años y parecen de 90, y hay pacientes que tienen 70 y parecen de 50, ¿cierto?
Claro.
Entonces ahí es importante eso, es importante las patologías agregadas que pueden tener las pacientes. Diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, obesidad marcada, que ya sabemos que es un problema de salud pública nuestro también. Cuando se van sumando muchas patologías y la edad agregada y una edad fisiológica mala, puede ser que el médico diga, esta paciente la verdad es que no podemos reconstruirla.
¿Por un tema de riesgo en el fondo por la operación?
Por un tema de riesgo tanto para la paciente, que es lo más importante, digamos, de riesgo de complicaciones, como de riesgo de complicaciones de la neomama propiamente tal. Necrosis de colgajo, pérdida de los expansores si es que se usa, o de las prótesis.
Hay la viabilidad de la posoperación, digamos.
Exactamente. Entonces, es importante saber que no todas las pacientes que son sometidas a mastectomías totales van a poder acceder, desde el punto de vista médico, a una reconstrucción.
Pero del porcentaje de mujeres que sí, comillas, califica para esta reconstrucción, ¿de cuánta estamos hablando?
Lo que pasa es que ahí volvemos al tema de que en Chile tenemos muy poca estadística. Entonces, ahí lamentablemente no tenemos cifras claras, no tenemos cifras claras ni siquiera del cáncer de mama. O sea, nosotros tenemos cifras referenciales que son solamente del sistema público de salud respecto del número de cánceres nuevos anuales, y de la mortalidad, que se ha mantenido más o menos estable en los últimos años en 13%. Entonces, no hay cifras claras de cuáles son las pacientes que efectivamente uno podría decir si esta califica para una reconstrucción mamaria, cuántas de ellas sí se pueden finalmente reconstruir y cuántas quedan en esa espera del hasta cuándo. Se está haciendo en este momento una encuesta que nace de la Sociedad de Cirujanos de Chile, del Departamento de Cirugía Mamaria, que está precisamente en este momento en curso. Y la idea es precisamente poder saber cuáles son las capacidades de cada una de las unidades de patología mamaria a nivel país, en el sistema público, cuántas tienen, por ejemplo, cirujano plástico agregado a su equipo, cuántas hacen realmente reconstrucciones mamarias, porque hay lugares en los que simplemente no se hacen reconstrucciones mamarias, cuántas pacientes sí se hacen en el año, por ejemplo, reconstrucción mamaria, etcétera. Cosa de tener realmente cifras que nos puedan decir, ¿sabe qué? Aquí hay una brecha importante y por lo tanto necesitamos formar más gente en reconstrucción mamaria, tener cirujanos plásticos disponibles, etcétera. Pero como te digo, no te puedo dar una cifra porque lamentablemente no la tenemos.
Bueno, estamos conversando, como ya les habíamos dicho, con la doctora Gladys Ibáñez, jefa de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital San José y también médico del programa de cáncer de mama del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Por tanto, lo que usted nos está planteando es una realidad que conoce, que vive. Y más allá de las cifras, donde lamentablemente no se puede determinar la cantidad de pacientes que requieren estas reconstrucciones, más allá si son viables o no, esa necesidad está detectada.
Así es.
Y está detectada no solo, y me imagino, por un tema de autoestima o un tema físico. Y ahí queremos profundizar en cuál es la necesidad que se genera y que provoca esta campaña, el hasta cuándo. O sea, el hasta cuándo es porque hay un tope, hay un basta.
Bueno, precisamente, y un poco comentándote algo de estadísticas que nosotros sí tenemos dentro de nuestra unidad de patología mamaria, de hecho, precisamente para responder esta encuesta nacional que te estaba comentando, nosotros sacamos el número de nuestras pacientes, de nuestra unidad de patología mamaria. En el último año se operaron 81 cánceres. De esos, la mitad, o sea, 40, fueron cirugías totales. O sea, mastectomías totales. Y de esas mastectomías totales, 24 sí fueron reconstruidas. O sea, nosotros tenemos una alta tasa, de todas maneras, de reconstrucción mamaria, porque si sabemos que son 40 las que fueron sometidas a mastectomía total y 24 se pudieron reconstruir.
Claro, es más del 50%.
Más del 50%, e incluso de esas hay muchas que no se reconstruirían por indicación médica, digamos, por añosas, por patología agregada, etcétera. Así que nosotros, como unidad, la verdad es que yo puedo estar feliz de que tenemos una alta cifra de reconstrucción mamaria y prácticamente todas las hacemos en forma inmediata. Eso quiere decir que la paciente entra con su cáncer y su mama puesta, enferma, y sale con una neomama, una mama nueva, sin tener que sufrir el duelo de una mastectomía y por lo tanto de una ablación de la mama. Y respecto de lo que tú mencionabas, claro, obviamente esto, otra cosa es con guitarra, ¿cierto? Muchas veces las pacientes y uno ve que de repente llega el familiar, el esposo, la hermana, qué sé yo, la hija de una madre más añosa con un cáncer de mama y le dice, no, pero mamá, o no, pero qué sé yo, hermana, sácate la mama completa.
Da lo mismo.
Claro, o sea, porque...
Lo importante
porque,
es que te salves.
Exacto, pero no es tan así.
No da lo mismo.
No da lo mismo. Otra cosa es con guitarra, digo yo. O sea, y hay muchas pacientes que al principio te dicen eso. Y yo siempre les planteo y les digo, perdón, pero no es lo mismo. Tú no vas a...
No vas a ser igual
después
de esto.
No vas a sentirte igual... E incluso las reconstrucciones mamarias, cuando uno accede, también tiene que decirle a las pacientes, una neomama no es lo mismo que una mama.
Okay.
¿Ya?
No se siente lo mismo. No es como cuando uno se pone, por ejemplo, un implante mamario, me imagino, por aumentar estéticamente,
Tampoco es lo mismo, claro. Porque en el último tiempo, después del síndrome de Angelina Jolie, que nosotros hemos llamado también en medicina, ¿cierto? Con el caso de Angelina Jolie, que ella tiene una mutación genética que significa que era muy alto el riesgo de hacer un cáncer de mama y decidió realizarse una mastectomía antes llamada profiláctica y ahora de reducción de riesgo y una reconstrucción mamaria y que uno la ve desde afuera y la encuentra probablemente regia igual. Pero no es lo mismo, no es lo mismo tener su propia mama que tener unas mamas reconstruidas. Por lo tanto, siempre probablemente lo mejor sea poder hacer una cirugía conservadora. Y para llegar a hacer una cirugía conservadora de la mama, el diagnóstico precoz es lo más importante. Pero sabemos que hay muchas pacientes que llegan tardíamente al diagnóstico, que van a tener que ser sometidas a una mastectomía total, y que por lo tanto, en lo posible, y eso es lo que dicen las guías clínicas a nivel internacional, siempre que se pueda, hay que ofrecer una reconstrucción mamaria a la paciente que vaya a ser sometida a una mastectomía total. Siempre que se pueda.
Casi es parte del protocolo médico.
Siempre que se pueda. Cuando no se puede, cuando hay factores de riesgo tan grandes que hacen que esta cirugía sea de muy alto riesgo y por lo tanto para la vida de la paciente o para la vida de la neomama, que uno diga, sabes que no, en este caso no lo vamos a indicar.
¿Y esa importancia con qué tiene que ver? ¿Con el cáncer, con la psicología del paciente, con la efectividad del tratamiento a largo plazo? ¿Con qué, doctora?
Yo creo que obviamente a lo mejor ahí vamos a poder preguntarte a ti, ¿cierto? Nuestra corporalidad es parte de nuestra psicología, es parte de nuestro ser entero, digamos. Y muchas veces depende de la personalidad de cada una de las pacientes con cómo vaya a sobrellevar una mastectomía total, una ablación, una cirugía radical. Hay pacientes que efectivamente te dicen, no, ¿sabe qué? Sáqueme la mama completa, incluso pudiendo tratar de hacer una cirugía conservadora, y que en realidad no es tema para ellas. Sin embargo, hay otras que no, hay otras que uno les dice, o sea, ya con el solo hecho de tener un diagnóstico de cáncer se nos derrumban. Y más se van a derrumbar si es que uno les tiene que decir, voy a tener que sacarte la mama completa. Y no tengo acceso a hacerte una reconstrucción. O sea, lo primero que debiera la paciente poder tener acceso y el médico poder ofrecerlo es una reconstrucción mamaria.
Doctora, y para eso empieza esta campaña ahora, a partir del lunes, 1 de octubre, que lidera el Observatorio del Cáncer, y para ir cerrando un poco el tema, ¿en qué va a consistir esta campaña?
Bueno, la verdad es que yo he sido invitada a esta campaña. No pertenezco al Observatorio del Cáncer, sin embargo me contactaron precisamente porque pertenezco como directora a esta agrupación de pacientes que nació en nuestra unidad de patología mamaria. Va a haber un video que lo van a ver y que esperamos viralizarlo mucho, 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 que son la mayoría pacientes de nuestra unidad. Y bueno, yo creo que lo más importante de esta campaña es visibilizar cosas que antes no se visibilizaban. O sea, sabemos que el cáncer cada vez es más frecuente en Chile, el cáncer de mama específicamente y otros cánceres también. Sabemos de la necesidad de unidades de patología mamaria a nivel nacional que tengan los recursos adecuados para poder funcionar de forma adecuada, tanto a nivel de nivel primario de atención como en los hospitales y en todas partes en el país. Sin embargo, este tema de la reconstrucción mamaria, muchas veces se ha hablado de la quimioterapia, de poner nuevas drogas, de acceder a un montón de cosas como más nuevas en cuanto a tratamiento, y la reconstrucción mamaria probablemente siempre quedaba como en el tintero. Y yo creo que esa es la labor, digamos, de esta campaña, visibilizar algo que de repente queda escondido debajo de un sostén relleno a veces por alpiste. A pacientes de nuestras unidades de patología mamaria, que bueno que ahora tienen acceso a tener un sostén y una prótesis externa para rellenar ese sostén, las que no pueden acceder a una reconstrucción mamaria, antiguamente, y yo creo que en muchas partes del país todavía, hacen bolsitas con alpiste o se ponen un par de calcetines debajo del sostén. Entonces esa realidad queda escondida, como digo yo, debajo de un sostén y debajo de una ropa, pero cuando la paciente se desviste en la soledad de su habitación y se esconde de su pareja, porque hay pacientes,
entran otros temas,
hay pacientes súper potentes,
hay pacientes que después te dicen, yo nunca más permití que mi marido me vea desnuda con luz. Podrán tener sexo, podrán hacerse caricias, pero a mí no me toca esa parte ni me ve esa parte. Entonces es un tema muy, muy importante.
Y el video del que hablaba la doctora, ¿vale? Lo tenemos
en redes sociales.
Fanpage, sí. Ahí lo pueden ver para conocer esta campaña que se está realizando.
¿Hasta cuándo?
Tan importante.
Y ojalá lo viralicemos. Mucho,
sí, lo vamos a viralizar,
seamos,
y además
seamos trending topic en eso.
Sensibilizar,
gracias por traer
el tema.
Sí.
Y bueno, doctora, le invitamos a que se quede porque precisamente como usted decía, quizás Nicole Hansen nos puede aportar desde su mirada también, porque tú fuiste paciente. Bueno, tú tienes esclerosis múltiple,
sí.
Enfermedad autoinmune que debilita tus defensas y razón por la cual, según los antecedentes que tú nos entregaste, te ha generado distintos tipos de cáncer.
Sí.
Pero más allá de las enfermedades, tú ocupaste estos periodos, digamos, para especializarte en asesoría de imagen y estilo como una forma terapéutica también para apoyarte quizás desde ti y también otras mujeres. Así sí. que Nicole, muchas gracias también por acompañarnos y nada, estamos aquí para escuchar tu testimonio y profundizar en la relevancia de también de la autoestima.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como tú comentabas, yo hace 6 años que padezco esclerosis múltiple y no es que la esclerosis múltiple provoque cáncer, sino que la esclerosis múltiple es igual que todas las enfermedades autoinmunes, ataca tus defensas y requiere que como tratamiento uno tome inmunomoduladores que hacen que paradójicamente para salvarte del daño de tu propio sistema inmune, en este caso en el de la esclerosis múltiple sobre el cerebro, tus defensas bajen. Y eso hace que una célula maligna, que son las células que se provocan en el tema del cáncer, que quizás un sistema inmune normal podría batallar y podría vencer y podría controlar, en el caso de una persona inmunodeprimida como yo, no ocurra. Entonces eso te deja vulnerable ante cualquier enfermedad, y en mi caso estuve bastante bien los primeros 4 años de enfermedad, pero en los últimos 2 años sufrí sucesivamente de distintos tipos de cánceres. En 2 años pasé 4 procesos de cáncer en diferentes partes del cuerpo, con todo el tratamiento, las cirugías y todo lo que eso implica. Y la verdad es que eso me motivó a tomar un cambio radical de vida también. Podría sonar un poco loco, pero yo a partir de esta experiencia decidí renunciar a mi trabajo, que era un trabajo más tradicional, en horario de oficina, bastante estresante.
¿En qué trabajabas tú, Nicole?
Yo era directora de un área académica en una universidad, era directora a nivel nacional, tenía un montón de estudiantes a mi cargo, etcétera. Pero la verdad es que me di cuenta que el estrés de este trabajo no era compatible con mi estado de salud. Decidí renunciar mientras seguía este tratamiento y decidí tomar cursos de todo lo que yo pudiera aprender que me ayudara de manera terapéutica a poder distraerme y a concentrar mi mente en aquello que sí podía controlar. Un testimonio que es bastante común en las pacientes con cáncer es que uno se siente bastante frustrada porque no tienes control sobre lo que te va a pasar. Uno apuesta a un tratamiento, se pone en las manos de la medicina de manera muy dispar, porque conversábamos recién con la doctora que es bastante distinta a la realidad que uno tiene si uno tiene la suerte de tener un seguro médico, de poder acceder a un plan de ISAPRE versus vivir un cáncer en el sistema público. Que afortunadamente hoy día eso se está corrigiendo a través de las políticas públicas como el GES, que garantizan el acceso en algunos tipos de cánceres. Pero la verdad es que en general, digamos, independiente de esa brecha que existe, uno siente una sensación de impotencia, de que no tiene mucho control sobre lo que le está pasando, porque además el cáncer es un mundo en cada persona, un mundo diferente. O sea, frente a un mismo tratamiento, un mismo diagnóstico, hay personas que pueden perder la vida y hay personas que pueden, como fue mi caso, recuperarse. Entonces, en ese sentido, muchas de las personas con cáncer buscan ocuparse durante este periodo en cosas donde sí tienen control. En ese sentido, a mí se me ocurrió la idea de estudiar maquillaje terapéutico, que era un área que me atraía muchísimo desde antes de enfermarme, y asesoría de imagen y estilo. Y fue ahí que encontré primero un refugio para lo que estaba viviendo, porque me mantenía tranquila, animada, fue un golpe, un empuje a mi autoestima increíble, porque la verdad es que si uno se ve en el espejo tan enferma como se siente, te ves sin pelo, te ves sin pestañas, te ves sin cejas, te ves con la cara reseca, con ojeras, pálida, pierdes peso, qué sé yo, uno se ve muy mal, y encontrar herramientas que me pudieran ayudar a mitigar al menos eso, o sea, hacer algo donde sí podía hacerlo, para mí fue un aliciente y un empuje súper grande, y yo creo que incidió muy positivamente en mi recuperación, porque en vez de deprimirme y de sentirme como tan víctima de esta situación, decidí como tomar acción, como te digo, en aquellas cosas donde sí podía hacerlo, y mantenerme en un estado tranquilo y pasivo y feliz, pese a todo, en esa situación.
Y ahí entra un poco lo que decía la doctora. O sea, claro, el tema psicológico es súper potente y quizás los resultados son mucho más positivos cuando están estas herramientas.
Así es.
Sí, es que es absolutamente cierto. O sea, hay muchísimos estudios que demuestran que el estrés, factores como la depresión, debilitan más aún tu cuerpo y hacen que uno sea más víctima de las distintas enfermedades que uno pueda sufrir. Entonces, en realidad, hacer un trabajo mental, un trabajo de autoestima, de autocuidado, que te permita enfrentar esto en la mejor de la mejor manera posible, sin duda
que
incide.
Dentro de lo que se puede.
Claro. Exacto, sin duda que incide.
¿Y siempre, qué es lo que haces tú, por ejemplo? Porque tú, a raíz de esto, se transformó, comillas, como un emprendimiento.
Exacto. O sea, más que un emprendimiento, porque yo no me dedico profesionalmente a esto. Yo, antes de estudiar estos cursos, yo soy profesora de pensamiento crítico y me desempeñé siempre en el ámbito de la educación a nivel superior en Chile y en otras instituciones de otros países. Pero a partir de esta enfermedad yo dije quiero enfocar tanto mis conocimientos, que yo creo que no fue coincidencia, yo creo que en la vida las coincidencias no existen, y no era coincidencia que yo fuera profesora de pensamiento crítico y que tuviera estas herramientas cognitivas para poder enfrentarme a esta enfermedad cuando me pasó. Entonces yo dije, bueno, voy a tomar estos cursos, me tomé un break totalmente del trabajo, dejé de trabajar por un tiempo para poder recuperarme bien, y apenas me recuperé, si bien sigo trabajando en lo que es el área de la educación, decidí crear un programa de responsabilidad social. Y por eso digo que yo no vivo de esto ni lucro con esto, porque es un programa totalmente gratuito que dicta talleres de autoimagen, de maquillaje terapéutico, de asesoría de imagen y estilo, de uso de accesorios oncológicos para mujeres que estén padeciendo esta misma enfermedad. Entonces, en el fondo, decidí convertir esto que me ayudó tanto a mí en su momento en una ayuda para otras personas que lo puedan estar necesitando.
Y que quizás no sabían ni tenían las herramientas para poder enfrentarlo de buena manera como lo pudiste hacer tú.
Exactamente. Sí. Yo, haciendo una pequeña investigación, descubría que este tema del apoyo complementario a la terapia, y que tiene que ver con el apoyo psicológico, con el tema de la imagen, con lo mismo que conversaba recién la doctora, que me parece tan importante, que tiene que ver con la reconstrucción mamaria, que es parte de tu identidad como mujer, en otros países es un tema que ya está bastante resuelto. Yo veía, por ejemplo, en Estados Unidos, esto no es como una iniciativa que se le ocurre a alguien, sino que ya son programas y políticas que están súper establecidos. Acá, lamentablemente, en Chile estamos a años.
Es un derecho.
Exacto, es un derecho.
Allá.
Acá, lamentablemente, en Chile estamos a años luz de eso. Entonces, un poco para colaborar con ese déficit que tenemos, yo dije, bueno, quiero crear este programa. Agradezco mucho a la escuela donde yo estudié esta área, porque no solo me regalaron una beca para poder seguir estudiando una vez que terminé los primeros cursos, que es la escuela Beauty Point Chile, sino que me facilitaron todas las instalaciones para que yo pueda hacer los talleres de manera absolutamente gratuita para todo el mundo que se quiera inscribir.
Entonces, ¿y cómo se pueden comunicar contigo? ¿Cómo la gente puede conocer más de lo que tú estás haciendo? Y, no sé, ¿a dónde te pueden escribir o ver más de lo que tú realizas?
Sí, pueden buscarme a través de Facebook. Mi programa se llama Belleza desde el Alma. También tengo un Instagram que es belleza-desde-alma. Y ahora estamos viralizando por redes sociales una invitación para realizar los primeros talleres que vamos a hacer, que se van a hacer justamente ahora en octubre a propósito de la concientización del cáncer de mama. Es sin costo, pero obviamente por temas de espacio es con cupos limitados. Pero si me contactan a través de las redes sociales o me pueden escribir al correo hola@bellezadesdelalma.cl, yo estaré muy feliz de entregarles toda la información y de recibir a todas las pacientes que lo requieran.
Doctora.
Bueno, yo creo que, como tú dices, yo tampoco creo que las cosas sean una casualidad. Yo creo que las cosas pasan por algo. Y esta reunión en que nos conocemos por primera vez, ¿cierto? Sí. Nicole y yo,
Yo
creo que en este espacio, y gracias a ustedes obviamente por la invitación, tenemos que crear una alianza.
Sí, estaba pensando en lo mismo.
Estamos las cuatro en la misma.
Es que va justo, va.
Exactamente,
justo, sí.
Entonces nosotros tenemos una agrupación de pacientes de cáncer de mama, la agrupación Esperanza. Así que te dejo comprometida desde ya.
Absolutamente.
Para que podamos participar con nuestras pacientes en estos talleres. Nosotros hemos, la verdad es que, como dices tú, hemos tenido muchos talleres, hemos accedido a mucha gente. Pilar Sordo nos ha acompañado en charla, Cohen también, o sea, Isha, o sea, de verdad, mucha, mucha gente que ha podido participar con nosotros, pero falta mucho. O sea, y esto es, son lamentablemente iniciativas locales, pequeñitas, que no se logran armar como algo grande, como existe en Brasil, como existe en Estados Unidos, que son los advocates, que llaman ellos, digamos, de pacientes, son grandes congresos. Y en realidad los congresos de medicina tienen agregado un congreso de pacientes, tienen agregado un congreso de este tipo de cosas como las que tú practicas. Entonces, yo creo que para allá vamos. Ojalá que lo hagamos cada vez más rápido. Y como te digo, desde ya quedamos contactadas, obviamente,
de todas maneras,
para hacer algo en conjunto.
Fuerza femenina.
Así es. Exacto, girl power.
Bueno, muchas gracias a ambas. Qué alegría terminar este bloque así. Grandes mujeres, grandes testimonios y nada, uno nunca sabe cuándo lo necesita.
Así es.
Exactamente.
Así que muchas gracias por haber estado en el programa de hoy aquí en Padres al Día.
Así es. Y antes de irnos a comerciales, Valeria, vamos a dar el ganador, el nombre de la ganadora, en realidad, de este libro que estamos mostrando en pantalla, Los hombres me explican cosas, de Rebeca Solnit, que lo dejamos la semana pasada, ¿vale?, para sortear.
Así es.
Junto a Dafne Ulloa,
nuestra panelista en temas de género.
Sí, esto lo entregó Nicole, distribuidora de libros feministas, Nicole Saavedra. Así que la ganadora es, que escribió en nuestro fanpage, Rosita Acevedo. Ella es la ganadora de este libro, así que los vamos a contactar para que lo puedan retirar. Y de esta forma, Vale, nos vamos a un corte comercial, porque ya venimos con más temas aquí en Padres al Día.
Chau, chau.
Tú me has hecho mejor de lo que era. Cuando el doctor dijo,
no te vayas. Valeria y Paola ya vuelven con más datos, historias, entretención e información en Padres al Día.
Padre, un hijo, no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabes.
Paola y Valeria ya están de vuelta con más datos, historias, entretención e información en Padres al Día.
Y ya estamos de vuelta aquí en Padres al Día, nuestro segundo bloque, ya día 29 de septiembre. Se nos va este mes, Vale, qué onda, se nos va el año, ya se vino la Navidad encima, Año Nuevo, en fin. Cuando termina septiembre es como que, ¡guau!, se acabó el año, ¿no? Estamos acompañados acá de dos entrevistados que nos traen distintos temas. El primero nos va a hablar sobre algo que tiene que ver, porque
tecnología.
Hoy la tecnología, claro, tiene un rol fundamental en el mundo inmobiliario. Mira, que a veces uno no hubiera relacionado que era como tan así. Y es necesario actualizarse permanentemente esto para poder cumplir con el gran desafío de este rubro, que cuál es lograr que todos los procesos sean digitales y se sigan reduciendo las horas hombre de gestión al contar con la automatización,
palabra necesaria,
claro, e integración de este sistema. Y entonces, para hablar al respecto, traemos a un experto, obviamente, que ya ha venido a nuestro programa otras veces, y lo saludamos, Roberto Enrique, quien es CEO de Real Estate. ¿Cómo estás, Roberto?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien. Tenemos ganas de que nos expliques bastante, así como con peras y manzanas, de qué se trata esto, que uno no entiende mucho, ¿verdad?
Y cómo, ¿vale?, puede incidir en el fondo en la compra o en la venta, no sé. Explíquenos.
Bueno, dentro del mundo inmobiliario, ¿verdad?, que es bastante amplio, hay distintos tipos de empresas. Hay empresas que, por ejemplo, desarrollan y construyen edificios, construyen casas, construyen condominios. Por otro lado, hay otro tipo de empresas que son corredores de propiedades, que después venden estas casas o estos departamentos. Y ahí es donde entran un poco las personas del día a día, digamos, que tienen que relacionarse con estos corredores o con estas inmobiliarias para comprar un departamento o para arrendarlo. Entonces, y esos son procesos. El proceso de vender una casa es un proceso, arrendarlo también, administrarlo. Por ejemplo, si yo fuera un inversionista y tengo varios departamentos que arriendo, administrar eso también son procesos. Y esos procesos se llevan a cabo, o se debieran llevar a cabo, para que sean eficientes, por medio de un sistema, de un software. Y eso es lo que nosotros tenemos y hemos desarrollado. Entonces, BeReal lo que ha hecho es desarrollar varios módulos de software para distintos de estos procesos que se realizan por parte de las inmobiliarias, por parte de los corredores, por parte de los administradores de propiedades, por parte de los administradores de edificios. Uh-huh. Son sistemas que están orientados principalmente para este tipo de organizaciones, pero que al estas empresas hacer mejor su trabajo nos brindan a nosotros como usuarios finales un mejor servicio. Y ahí, digamos, se cierra el círculo.
¿Y las empresas están en general como abiertas a incluir todo este tipo de tecnologías? ¿Cómo les ha ido en ese sentido?
Qué linda, qué buena tu pregunta. Fíjate, es bien interesante. Es muy interesante porque no hay una respuesta de sí o no, sino que es un depende. Yeah. Y es un depende porque depende básicamente del nivel de madurez que tenga cada una de las empresas respecto de la tecnología. Entonces, hay empresas que, digamos, están en un extremo muy inmaduro, donde hacen las cosas en papel y usan Excel de manera muy básica. Eso es como lo que uno más se encuentra. Y tiene, por otro lado, empresas bastante más desarrolladas que ya usan distintos sistemas y que lo que andan buscando es los mejores sistemas y que además ojalá conversen entre sí para poder tener más automatizado todos sus procesos. Mm. Y entre medio están todas las variedades. Después, lo que se observa como tendencia, no solo en Chile, sino a nivel mundial, es a reducir las tareas, a eliminar inclusive capas completas de tareas. Y para eso no existe otra forma sino hacerlo a través de sistema, a través de software. Entonces, el mercado, los competidores, los clientes están forzando, impulsando que cada vez más las empresas y los que dan servicios de este tipo, corretaje, inmobiliarias, tengan que tener sistema para que puedan ofrecer mejores servicios, más eficientes, más expeditos, etcétera. Y nosotros finalmente como consumidores de estos servicios, ¿verdad?, también recibamos todos los beneficios asociados.
Esto significa, lo pregunto desde la absoluta ignorancia, una agilidad en los trámites finalmente para el que está en la transacción.
Por ejemplo.
Ese podría ser un beneficio directo.
Por ejemplo, pensemos ese caso que tú estás planteando. Básicamente, cuando estás hablando de una transacción, estás pensando en la compra de un departamento, por ejemplo. Entonces, el proceso de comprar un departamento tiene un montón de pasos, bastante, y dura 3 meses.
Al menos.
¿Verdad? Entonces, cada uno de esos pasos, si no están adecuadamente monitoreados, tú como cliente no vas a saber en dónde estás. Por ejemplo, de repente tú fuiste a ver una casa o un departamento, te gustó, dijiste que ibas a hacer una oferta, mandaste la oferta, dijiste, mira, estoy dispuesto a pagar tanta plata por esa casa, y nunca te respondieron. ¿Te fijas? Y eso quiere decir del otro lado, del lado del corredor, por ejemplo, que tal vez no, que tiene muchas personas como tú que le está vendiendo casas, que si no tiene un buen sistema, no tiene la trazabilidad y por ende se le va a pasar. Entonces, para que no se le pase, necesita un sistema.
¿Y aquí entran ustedes?
Y ahí entramos nosotros a apoyarlos a que no solo tenga un sistema, sino que además perfeccionen su proceso. Porque un sistema no es suficiente. El sistema por sí solo es como que si yo te pasara un auto. Si no te enseño a manejarlo y a manejarlo adecuadamente, no vas a sacar el beneficio de tener un auto. Aquí es parecido. Entonces, por otro lado, tú puedes saber manejar muy bien, pero si no tienes un buen auto, tampoco vas a poder sacar los beneficios.
Claro.
Entonces, están las dos cosas. Entonces, nosotros apoyamos a nuestros clientes en las dos líneas. Les entregamos una herramienta que además es altamente configurable, entonces se adapta a empresas pequeñas, se adapta a empresas muy grandes y tenemos una diversidad de clientes grandísima. O sea, tenemos clientes gigantes. Por ejemplo, ahora hay un banco que está probando nuestro sistema, así de grande, y tenemos empresas pequeñitas de una sola persona. Entonces, el sistema...
Esos corredores de propiedades que son una persona independiente.
Que trabaja una persona desde su casa, sí. ¿Te fijas? También, entonces, el sistema es súper adaptable.
Y los precios también son también adaptables según, no sí. sé si es una persona, es un banco, qué
sí,
sé yo.
Sí, por supuesto. Por
Me
supuesto.
Imagino que varía mucho.
Varía.
¿Y en qué sentido varía el servicio también?
El servicio nuestro, desde el punto de vista de soporte, de atención, siempre lo hemos mantenido en una lógica de un servicio tipo boutique. O sea, cada cliente tiene un ejecutivo asignado y ese ejecutivo lo asesora no solamente en el uso del software, sino que también en cómo ir mejorando sus procesos. ¿Te fijas? En cómo ir mejorando, haciendo el símil con manejar un auto,
la forma de manejar. Sacarle claro. herramienta que se le entrega.
Exactamente. ¿Okay? Porque nos hemos dado cuenta de que se necesitan las dos cosas. O sea, que la persona lo sepa usar muy bien, pero que además entienda muy bien lo que está haciendo. Entonces, como nosotros nos estamos relacionando siempre con muchos tipos de clientes, entonces también vamos viendo que hay mejores formas de hacer las cosas. Y esas se los vamos traspasando y los vamos conversando y los vamos capacitando y los vamos entrenando.
¿Cuál es el desde de valor, por ejemplo?
$25.
¿Eso es mensual?
Mensuales.
$25, son como que 17,000 pesos. Por ahí.
Imagínate, son como 15,000 pesos, un poco más.
O algo así.
Muy claro. buena Ajá. alternativa.
Sí.
Y bueno, obviamente la tecnología está hace rato y mejora la calidad de vida de todos, en todos los aspectos.
Así es.
Y este es un caso más, digamos, pero que tiene que ver con el tema inmobiliario. Así que muchas gracias.
El contacto, ¿dónde?
Eso.
¿Dónde?
Página web.
Ahí.
Toda la información nuestra está en nuestra página web.
Que es
www.brial, se escribe Breal con B larga, .cl. Breal.cl.
Ahí está.
Ahí está, contacto, pueden llenar la información en un formulario, nosotros a menos de 24 horas los estamos contactando de vuelta, pueden ver los precios, las distintas soluciones que tenemos, toda la información está en nuestra página web.
Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias entonces a Roberto Enrique, quien vino de Real a mostrarnos esta tecnología para mejorar los procesos inmobiliarios.
Y yo hice la mención de la tecnología porque nos acompaña también en el programa Juan Contreras, quien nos viene a explicar cómo es esto de que chilenos quieren llegar a la Universidad de la NASA con un dispositivo que evita la ceguera en personas con diabetes.
Correcto.
¿Es así, Juan?
Sí.
Muchas gracias, bienvenido al programa y obviamente nos agarramos del tema de la tecnología para ver cómo también nos mejora la calidad de vida.
Exactamente. Así como nosotros vimos de que la tecnología ayudaba a facilitar procesos, ya para nosotros es familiar en distintos ámbitos, arrendar, propiedades, por ejemplo, lo que acabamos de escuchar
con Roberto,
el tema de trasladarse por la ciudad. Ahora uno tiene la opción de elegir los taxis tradicionales o
los taxis, las bicicletas, la comida, todo,
las bicicletas, etcétera. Entonces la tecnología y sus distintos usos ha permeado distintos ámbitos de nuestra vida. Incluso para cada uno de nosotros se nos hace bastante familiar el uso de Facebook, por ejemplo, para la entretención, para la comunicación con familiares, etcétera. Pero en el ámbito de la salud, eso no ha permeado tanto. El ámbito de salud es un área bastante tradicional, donde la demostración de lo que se tenga que hacer o las modificaciones a lo que se suele hacer tradicionalmente tiene que ser súper firme. Para eso hay distintos estudios, etcétera. Y lo que nosotros hemos ya estado trabajando desde hace 5 años es una manera distinta de hacer la detección del riesgo de ceguera. Eso es lo que nosotros ya hemos estado haciendo.
Esto detectarlo desde que alguien es un adolescente, un niño, no sé.
Claro, así. Hay un foco en particular que se hace sobre los pacientes diabéticos.
Ya.
Todo paciente diabético tiene que realizarse una evaluación anual. Esa es la recomendación internacional. Yo lo explico en palabras bien simples.
Claro.
Es para saber si la diabetes le llegó al ojo.
Doctor,
en simple.
Eso llama un poco la atención. ¿Por qué la diabetes tiene que influir en la vista de una persona? ¿Por
claro.
qué? ¿Qué tiene que ver, uno podría decir?
Bueno, la diabetes es una enfermedad bastante desgraciada. Porque, claro, es una enfermedad crónica, afecta alrededor del 10% de la población
no
mundial.
No es menor.
En Chile ya superamos esa cifra de personas sospechosas de diabetes según los últimos estudios. Eso significa 1 de cada 10.
Claro, por eso es mucho.
Entonces, la diabetes en sí misma, lo que la mayoría de la gente conoce es que uno tiene un poco más de azúcar en la sangre y que puede o no necesitar medicamentos y algunas ocasiones inyectarse insulina. ¿Por qué yo le digo que es una enfermedad bien desgraciada? Porque en las primeras fases puede que no dé ningún síntoma, ¿ya? Y es una enfermedad de que en la práctica no se va, por eso es crónico, así claro, como la hipertensión y otras.
Solo se controla, no se puede hacer que desaparezca. Uno claro, se mejora de diabetes.
Claro, uno lo puede mantener bajo control. Pero para
VIH. Como el VIH.
Claro.
Es más extremo, pero en el fondo
claro,
si
ahora
se controla,
ahora el
se
VIH
trata...
se transformó en una enfermedad crónica.
Sí.
¿Ya?
Sí.
Pero ahí viene el primer problema. Bueno, cada uno de nosotros será diabético. Para saber eso, uno tiene que hacerse una evaluación, ¿cierto? Ahí ya tenemos la primera puerta de entrada a este mundo de la enfermedad crónica, de que uno tiene que evaluarse. Luego que uno sabe que es diabético, después viene, bueno, ¿y qué consecuencias ha traído esta diabetes? ¿Cuánto tiempo lo tuve y yo no lo supe? La diabetes por eso es desgraciada, porque la diabetes afecta a distintos órganos.
Claro.
¿Ya? No es solo el azúcar alta en la sangre, sino que son las consecuencias lo que afectan en definitiva mi vida. Y yo digo que es bien desgraciada porque cuando uno ve personas mayores, no solo generó muerte en algunos casos, sino que para mi gusto generó algo peor que eso, vivir con sufrimiento. Por ejemplo,
y limitaciones también.
Por ejemplo, vivir amputado, vivir con un accidente vascular, es decir, con medio lado del cuerpo que no puede mover, vivir con un infarto, vivir con insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. Y vivir con ceguera. Entonces, la consecuencia de la diabetes en el ojo en particular genera ceguera y de hecho sigue siendo la primera causa de ceguera en el mundo. A pesar de que si uno lo hubiese detectado a tiempo, podría haber accedido a un tratamiento. De hecho, en Chile, más encima, forma parte de del GES o del AUGE, de las garantías explícitas en salud. Entonces ahí viene este tremendo desafío y esta gran pregunta. ¿Por qué sigue siendo la primera causa de ceguera si la diabetes ya tiene tratamiento y la consecuencia de la diabetes en el ojo también?
¿Se demora la gente en darse cuenta que la tiene?
Exacto.
¿Y por qué los síntomas no son muy claros?
Porque igual que la diabetes, al principio uno no sabe que es diabético y después que ya sabe que es diabético, uno no sabe qué daño le está causando. Por eso es muy importante la detección precoz de lo que está causando la diabetes, en este caso en la retina. Hay una enfermedad en particular, que el nombre puede ser un poco difícil de recordar, pero solo para mencionarla, se llama retinopatía diabética, que es cuando la diabetes le llegó al ojo, en simple. Si eso progresa, efectivamente va a llegar a la ceguera. Al principio, la persona no se da cuenta, y ahí entramos nosotros. Yo soy médico, luego de mucho estudio, seguí estudiando, hice un doctorado, trabajé en un laboratorio, trabajé con ratones, trabajé con células, trabajé clonando proteínas, etcétera. Estuvimos en el laboratorio generando publicaciones, etcétera. Pero cuando yo terminé el doctorado, seguía con una sensación de insatisfacción, porque estábamos estudiando lo que no sabíamos, es decir, distintas investigaciones, etcétera, pero lo que ya sabíamos no lograba impactar a las personas como nuestros papás, como mi tía. Yo vengo de Chiloé y me tocaba ver de que, claro, luego de muchos años de estudio, lograba ver de que no había una transferencia de este conocimiento a las personas de carne y hueso que son FONASA y que dependen del sistema público de salud. Entonces yo me vi en una situación bastante frustrante. Efectivamente, nosotros estábamos trabajando en el laboratorio clonando proteínas, descubriendo cosas que hasta ese minuto no se sabían, pero el conocimiento que ya existía no lograba impactar a las personas.
Y ahí viene el tema del...
Y ahí viene el tema de Red IDIAG.
Que es el dispositivo.
Que es, al principio nosotros trabajamos en una metodología distinta para hacer la detección del riesgo de ceguera. Eso lo estuvimos haciendo durante 4 años. Uh-huh. En donde cambiamos el método tradicional de evaluación presencial hecha por un oftalmólogo por un sistema de evaluación un poco más complejo, pero que incluía más personas, pero en la práctica se traducía en que se lograba detectar más personas de manera más simple.
Claro.
Incluyendo profesionales que existen en el país. Existe el tecnólogo médico con especialidad en oftalmología. También existen, por supuesto, los médicos generales y, por supuesto, también existen los oftalmólogos. Eso ya existía. Pero lo que no existía, nosotros lo inventamos. Que en una primera fase fue una plataforma informática que permitía unir estos dos mundos. El tecnólogo médico iba a los centros de salud a capturar imágenes de la retina y a través de esta plataforma un oftalmólogo, aunque no esté en Chile, podía hacer diagnóstico de eso en menos de un minuto. Ahora, nosotros al principio, empezamos a observar de que acá en Santiago las cosas funcionaban bastante bien, pero comenzamos a observar de que cuando ya salíamos de Santiago, que era en definitiva nuestro objetivo, y ojalá llegar a Chiloé, a Punta Arenas, a Arica, e incluso fuera de Chile, no lo estábamos logrando. Al día de hoy todavía no hemos llegado a Chiloé. Entonces, la motivación inicial, en este caso, ahí yo pongo una historia personal, que claro, mis padres son de Chiloé, estábamos fracasando, por decirlo en términos bien duros. Y la razón por la cual no estábamos llegando era que, a pesar de que ya había una solución en cuanto a uso de la tecnología, se nos estaba facilitando buena parte del proceso, pero no estábamos llegando a los límites, geográficos, por un lado, o a los límites socioeconómicos, es decir, de las personas que son rurales y que viven en pueblos pequeños. La logística de poder llegar a todos esos lugares ya se nos hacía bastante complejo. En algunos lugares donde ya hemos trabajado, incluso se les avisa a los pacientes por radio, por ejemplo, o se les avisa a caballo.
Y en ese contexto, doctor Juan Contreras,
correcto,
se desarrolla este dispositivo.
Correcto.
¿Y en qué minuto se nos cruza con la NASA este dispositivo?
Claro.
Ahí queremos llegar un poco porque hay que hacer una votación para que ustedes logren el objetivo. Entonces, vamos ahí.
Sí. Con estos problemas que ya les comenté, formamos equipos más complejos ahora. Mi socia, Karin Sáez, que es cofundadora de Red IDIAG, hizo el magíster de innovación en la Universidad Católica. Y de ahí logramos establecer vínculos con equipos de trabajo que desde la Universidad Católica trabajan desarrollando soluciones ópticas para los telescopios en el norte de Chile. Y ahí se nos cruzaron las ideas. Entonces, si ya desde Chile estábamos generando soluciones ópticas para los telescopios y nosotros estábamos con un problema de lograr facilitar el proceso y llegar a todos los rincones, ahí hubo match. Y comenzamos a trabajar en la invención de un dispositivo que, interactuando de manera absolutamente autónoma con el paciente, sea capaz de realizar todo este proceso que ya les conversé.
¿Y ya están con conversaciones claras con la Universidad de la NASA y todo?
Claro, nosotros por eso estamos concursando ahora en el Fondo Tecla,
claro,
que fue organizado por Caja Los Andes,
sí,
y Socialab, para poder competir y llevar esta solución primero, quedar dentro de los primeros 3 lugares dentro de todos los equipos que ya han sido seleccionados, para poder llegar a esta al Singularity University, que es la que es conocida como la Universidad de la NASA, para poder darle un impulso a este dispositivo, a este equipo que ya estamos desarrollando con el equipo del DICTUC.
Doctor, ¿y para eso hay que votar?
Sí.
Es importante decírselo a la gente porque ya tenemos que ir cerrando el bloque.
Claro, tienen que ir a ingresar a Caja Los Andes, seleccionar el concurso Fondos Tecla y seleccionar la iniciativa nuestra, nuestro proyecto que se llama Red IDIAG. es la fusión de las palabras retina y diagnóstico, RetiDiag.
Perfecto.
Ahí usted accede y todos los que son afiliados a Caja Los Andes, perfecto, que nos están escuchando, pueden ingresar y votar por nuestro proyecto. De esa manera podemos lograr el objetivo, que es finalmente llegar a detectar a los pacientes a tiempo, independientes del rincón de Chile donde estén.
Y no solo de Chile, sino que también la aspiración por lo que
y
hemos
Latinoamérica.
Leído, Latinoamérica y Estados Unidos.
Exacto.
Así que muchas gracias, doctor Juan Contreras, por haber venido al programa Padres al Día este día sábado 29 de septiembre a contar cómo surge esta necesidad y también qué es lo que se espera
esta solución
que se,
correcto,
que se concrete, ojalá a mediano plazo, sí, o claro, corto plazo.
Y muchas gracias por la invitación.
Lo antes posible. Sí, muy interesante el tema.
Nos vamos, Pao.
Hay muchos afectados con el tema que está tratando. Sí, pues nos vamos y nos reencontramos ya el otro sábado, ¿vale?
Así es.
Con
muchas
más
gracias.
Temas interesantes
a todos quienes
ustedes
nos acompañaron en este día.
Así es. Recuerden visitar nuestro Facebook. Chao, chao. Que estén bien.
Radio Universidad de Chile presentó Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez. Padres al Día. Datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.